Clásicos de la literatura. La columna de Federico Arregui.
Y le damos la bienvenida a Fede.
Hola,
¿cómo
Malena?
¿Estás?
¿Cómo te va?
Un gusto que estés
igualmente.
Acá. Y nos traes un tema muy
bueno,
lindo.
Habíamos hablado la vez pasada sobre París. Hay un curso que se llama Bajo el Cielo de París, que empieza mañana, martes 9.
Sí.
Quienes estén interesados me pueden contactar por Instagram o 093-992261.
Uh-huh.
Es un curso que en realidad lo que recorre es la literatura de Flaubert, de Baudelaire y un poquito de Victor Hugo y también un poquito de Balzac. Nos metemos, digamos, con las sacrosantas letras francesas, que me da tanto miedo que ya me pongo a temblar. Porque además esas sacrosantas letras francesas tienen mucho que ver también con el origen de nuestra literatura rioplatense. Podemos hablar de los románticos en el Río de la Plata. Pero entonces habíamos conversado del Barón de Osman, de los cambios que se generan en ese en el Segundo Imperio, ¿no? Entre 1851 y 1870. Y podíamos seguir conversando de escritores, pero nosotros queríamos terminar hoy, cerrar un poco ese París y hablar de el Monumento de París. ¿Ah? Ese monumento,
el gran ícono,
el gran ícono, esa inmundicia, dijo Verlaine. ¿Ah? Esa inmundicia, no me haga pasar con el señor cochero al lado de esa inmundicia, le dice la Tour Eiffel.
¿Cómo los edificios generan cosas, ¿no? Y después
genera reacciones
y uno se encariña.
Y bueno, claro,
a veces no te gustan.
Exacto, generan reacciones que. Cuando Le Corbusier pasa por Montevideo, dice del Palacio Salvo, dice que parece una torta de cumpleaños, ¿no?
Sí.
Y sin embargo es nuestro edificio icónico de Montevideo. Entonces, bueno, pero generan reacciones. Yo voy a empezar hoy con una nota que escribió una gran profesora de literatura francesa, Alma Bolón, que son, y quizá es nada para
sabe
dejar lugar a otro,
pero
yo creo que es la persona que más sabe de literatura francesa en el Uruguay. Y dice en una nota: el único siglo provisto de adjetivo es el siglo XIX, privilegio de poco beneficio porque decimonónico evoca anaqueles polvorientos y sabios huraños. Uno dice medieval, no hay un 21, hay decimonónico, pero no hay 20, no hay siglo XVIII, es ilustración, siglo de las luces, como uno quiere llamarlo, y que de hecho le da una cosa mucho más prestigiosa. Lo decimonónico siempre nosotros lo pensamos como algo atrasado frente al siglo XX, ¿no? Frente al vértigo del siglo XX está la lentitud de lo decimonónico. Para espíritus más indulgentes, dice Alma Bolón, el siglo XIX fue una especie de antesala grisácea de su porvenir caleidoscópico, el del siglo XX, vanguardista, surrealista, absurdo, pop, rockero, punkero, de punk, ¿tá? Irrealista, con su explosión artística y tecnológica, que inventó la convulsión constante y el universo sostenido en la palma de la mano, empaquetado en un celular. Nosotros hemos llegado a este siglo XXI y nos parece que aquel siglo XIX fue un siglo tranquilo, ¿no?
Sí.
Bueno, de tranquilo ya dijimos nada. Más allá de que hay varias, y hay una teoría de George Steiner que es muy interesante, que habla justamente de ese largo verano con pocos... realmente con pocas fracturas enormes de guerra que fue el siglo XIX... y que termina desembocando en la Primera Guerra Mundial. Él habla del verano sin nubes de 1914. Entonces, podríamos decir que es un siglo relativamente pacífico y hasta optimista. Es el optimismo justamente lo que lleva a la construcción de esta torre.
Sí, estamos hablando de toda la época de la Revolución Industrial. También,
exactamente, de eso, la idea, fíjese,
de progreso.
Finales del siglo XIX estaba la idea de que estaba todo inventado, no quedaba nada por inventar, ya se había inventado todo. De ahí lo que hablábamos fuera de micrófono. En 1851, en Londres, en Hyde Park, se lleva adelante la primera de las exposiciones universales. En 1889... la segunda de las exposiciones universales, y esta es la que a nosotros nos interesa, más allá de que vamos a ver algún detalle del anterior, y es justamente en París esta exposición universal, luego la de 1900, a la que va Picasso, por ejemplo. Estas exposiciones donde lo que se muestra es, en el corazón de Occidente, los avances que Occidente ha conseguido, ¿no? Esa es un poco la idea, y para 1889... justamente el motivo es el centenario de la Revolución Francesa, se erige esta torre que algunos vieron como un horror. Fíjense, en el mismo año en que se empieza a construir la torre demora dos años, tengo por acá la cantidad exacta de tiempo, 2 años, 2 meses y 5 días en construirse esa torre, ¿no? Es un tiempo récord para la que es la obra en Uruguay. No habíamos ni empezado, no habíamos empezado a discutir.
Que aparte, creo que al principio no se hizo con la idea de permanecer, ¿no?
No, la torre es así, lo que no se hace con la idea de permanecer justamente es el Salón de las Máquinas, que estaba atrás de la torre y que va a ser demolido en 1909 y que es una de las construcciones más grandes, la construcción más grande que tuvo París. 110 metros de ancho por 420 metros de largo. Es una cosa descomunal. Si uno, le sugiero que busquen fotos del Salón de las Máquinas, es descomunal. Fíjense que Notre Dame tiene 36 metros de ancho. Y uno se para y es grande. Sí. Bueno, esto estamos hablando de 110. Cambia totalmente la dimensión del ser humano frente a estos edificios, ¿ah? Que, como bien dice Walter Benjamin en el París de Baudelaire, se pueden hacer porque aparece un nuevo elemento que va a ser sustancial a la construcción, que es el hierro. ¿Ah? Y ahí aparece la vía de tren. Y ahí aparece los techos del mercado del puerto. O los techos.
Increíble que en 1889, bueno, por ahí, en esa época, aparece la vía de tren.
Ya estaba.
Este tipo de conexión.
Exacto.
Y 100 años después, estamos hablando de 1989, caída del muro de Berlín, qué sé yo, y empieza a estar todo el tema de Internet, ¿no?
Otro tipo de ruta de comunicación. Es increíble, sí. La velocidad, y a partir de ahí. Pero la velocidad nace. Dice Aldous Huxley.
Es como una aceleración.
Claro, la aceleración. Lo único que inventó el siglo XX, dice Aldous Huxley, es la velocidad, que había tenido su germen en el siglo XIX. La vez pasada hablábamos justamente de esos flaneurs, que son esos paseantes que caminan por París disfrutando de la lentitud. Inclusive hay algunos, yo creo que más mito que realidad, de flaneurs que salían a pasear con una tortuga. Para que sea la tortuga la que marque la velocidad en la que uno tiene que ir. Imagínense qué aburrimiento, ¿no? Pasear con una tortuga.
Bueno, creo que puede ser una experiencia.
Es una experiencia. Es una experiencia del tiempo.
De ir más lento.
Es una experiencia del cambio del tiempo.
Que al principio no se puede resistir.
Exacto. El tiempo es lo que empieza. Y fíjense, a principios del siglo XX va a aparecer Einstein. Y va a cambiar todo eso también del tiempo, ¿no?
Claro.
Pero el tiempo empieza, la percepción del tiempo empieza a cambiar. Pero decíamos, a menos de un año de empezar la torre, una serie de intelectuales franceses, escritores, pintores, entre ellos Alejandro Dumas hijo, Guy de Maupassant, van a escribir una carta en donde se preguntan, ¿vamos a dejar que todo esto sea profanado? ¿Seguirá la ciudad de París asociándose por más tiempo con las barquerías, es decir, parece un barco, hierro, metal, no la noble piedra que nos une al piso y ahora este hierro que nos lleva para arriba, con la imaginación mercantil de un fabricante de máquinas, que era Eiffel justamente, fabricante de puentes, para convertirse en irreparablemente fea y deshonrosa, se preguntaba esta gente. ¿No vamos a permitir este tajo sobre la cara de París? Ni siquiera la capitalista América querría la Tour Eiffel. Sin duda alguna, esta es la deshonra de París. Depende de usted, monsieur, querido compatriota, convocaba a todos los buenos franceses, de ustedes que aman tanto a París, que la han adornado tanto, que la han protegido tan a menudo, depende de usted protegerla, termina diciendo, ¿no? Entonces, fijémonos cuáles son las reacciones de algunos. De hecho, hay una idea muy linda que dice Guy de Maupassant, que cuando se inaugura la torre, va a ir asiduamente a comer al restaurante de la torre. Y va a decir, es porque es el único lugar de París desde donde no se ve la torre. Va y se mete adentro de la torre, porque esa es la única manera de no tener que soportar la torre, ¿no? Es una torre de hierro rodeada de aire. Y ahí está un poco quizá el juego que uno a veces no percibe de esta construcción, ¿eh? Porque la torre es un espacio abierto, vacío, volcado sobre la ciudad, ¿eh? Es un espacio que al mismo tiempo se levanta en absoluta verticalidad, pero todos los hierros que la van conformando están oblicuos. Deténganse ustedes un instante en un mapa, en una foto de la Tour Eiffel, para ver cómo cada uno de esos fierros, que son miles, centenares de miles, que van armando la torre, no hay ninguno, casi ninguno, que mantenga la verticalidad.
¿Cuál era el sentido de la torre?
Bueno, esa es la gran pregunta. El sentido de la torre, hay algunos, por eso insisto, que no, esta serie de escritores que tenemos acá, claramente no le van a encontrar ningún sentido, fíjense. La torre de Babel le ponen otros escritores. El sentido es construir algo que represente a París, y quizá donde uno puede ascender hasta ver desde arriba la ciudad, ¿no? Hay una ascensión y luego un descenso, y uno vuelve a bajar y vuelve a quedar como Rastignac en El Papá Goriot, cuando dice: ahora es entre tú y yo, uh-huh, con París.
No, pues está bueno pensar que cuál era el concepto que se tenía en ese momento al construirla, ¿no? ¿Qué era lo que buscaban? Yo qué sé.
Por acá tengo, a ver si lo logro encontrar.
Que después esas cosas se pierden, ¿no? Y asumen sus propios sentidos y bueno, como que el devenir ya escapa a las intenciones de quienes la crearon, pero está bueno a veces saber que... esto que hablas del hierro, por ejemplo, es bastante coherente, ¿no?
El hierro es el material utilizado, ¿no? Uh-huh. Pero fíjense que Eiffel, en la respuesta a justamente estos intelectuales, uh-huh, ofuscados, enojados por la erección de esa torre, va a decir... va a comparar su torre con las pirámides de Egipto, que no eran más, a fin de cuentas, que montículos artificiales, dice Eiffel. Simboliza la fuerza y las dificultades superadas. Justamente eso. La torre dice, de
por ejemplo,
300
Gustavo metros. Eiffel, lo que quería mostrarle al mundo, la audacia,
exacto,
de los dominios tecnológicos e industriales de Francia, de alguna manera, en este aniversario, ¿no? También de la... En el centenario de la Revolución Francesa, porque estamos hablando 1889,
hablando es el centenario de la Revolución Francesa, pero ¿cómo? Es sí, lo que se puede conseguir, los cambios, estar a la vanguardia de los cambios, justamente. Si la Capilla Sixtina produce un vértigo porque uno está debajo y todo eso está arriba,
sí,
el hombre entra y queda pequeño frente a la masa pétrea enorme que compone la Capilla, uh-huh, Sixtina. En este caso, el vértigo es la ascensión. El hombre sube casi en el aire, conquistando, claro, 300 metros de altura, para poder observar desde ahí arriba la capital de la modernidad, uh-huh, en ese siglo XIX. Entonces,
330 metros tiene.
330 metros, para ser más exacto.
Puede subir hasta la 1 de la mañana.
Sí, está todo pensado, ¿no?
Sí.
Pero entonces, ¿cuál es la utilidad de lo que tú acababas de decir? Uno busca la utilidad
o
de
el
la...
sentido.
El Partenón
puede no haber una utilidad, ¿no? Puede no haber una funcionalidad o algo
en los
concreto.
Grandes monumentos antiguos los hay,
pero si un sentido que por ahí simbólico o lo que sea,
claro, pero digo, el templo, en los grandes monumentos, uh-huh, antiguos, desde, sí, los templos, los lugares donde están hechos, hay un sentido, hay un simbolismo y hay, diría yo, una utilidad. El Partenón, sí, tiene claramente una utilidad social.
Luego va a tener una utilidad en cuanto a las comunicaciones, ¿no? Esto de la radio y la televisión, por su altura, va a estar vinculado a eso también. Va a haber instalaciones.
Bueno, ahí llegamos al siglo XX, exactamente, ¿no? Sí. La comunicación, el otro, sí, gran invento del siglo XX. Pero entonces, acá nosotros nos encontramos justamente con un monumento, que constituye en sí mismo el monumento sin, uh-huh, nada más que pueda, no hay, uno no va y dice: acá veo la grandeza de la iglesia, como sucede en San Pedro,
sí,
uno no,
claro,
va y dice: acá veo la grandeza de las civilizaciones egipcias, o acá veo la grandeza del Tahuantinsuyo en Machu Picchu. Uno va y lo que ve es la grandeza de la propia torre, la grandeza quizá del individuo, que y no de Eiffel o de los que trabajaron, sino, diría yo, más que de la nación francesa, del ser humano capaz de construir una torre de 300 metros de altura. La Torre de Babel, por supuesto, uh-huh, que viene enseguida en el pensamiento, ¿no?
Claro.
Hay un puente de 1779 en Inglaterra, el puente de Coalbrookdale. Mi francés, mi inglés es fantástico, igual que mi francés, eso ya lo saben. Que es el primer puente hecho de arcos de hierro, y podríamos decir que es el antecedente de, fíjense, 110 años antes, ¿no? Uh-huh. De todas estas construcciones que van a empezar a aparecer, justamente el hierro como el material.
Bueno, justamente Eiffel trabajaba mucho, ¿no? Con puentes, estaciones de tren, viaductos.
el puente de Santa Lucía.
Sí, es una belleza.
El puente viejo de Santa Lucía tiene una estructura donde uno también reconoce claramente el uso del hierro, ¿no?
Sí.
Que no va a estar en... Tenemos que traer un ingeniero para que nos explique por qué sí, por qué no. Digo, eso no está dentro de lo que nosotros podemos explicar, ¿no? Las exposiciones, habíamos dicho, la primera de 1851 en Londres, la segunda de 1889. Enormes espacios que se construyen para alojar, enormes espacios que luego van a quedar, además, como los espacios que van a mostrar la modernidad. Y esta es la palabrita que va a englobarlo todo. En ese, además, juego de pivot que hace la modernidad entre el horror y la fascinación, ¿no? Y vamos y venimos. Hoy estamos con los discos de vinilo. Como dice Arnold Jans, vanguardista de lo retro, ¿no? Hay un juego con lo retro que va y viene, que no lo inventamos ni en el siglo XX, ni en el siglo XXI, quizá el siglo XIX. Pero si nosotros vamos para atrás, también vamos a encontrar, ¿tá?, el horror frente a lo moderno en el Renacimiento, incluso.
Claro.
¿No? El Crystal Palace, en 1851, habíamos dicho, primer edificio de... El otro elemento que aparece acá, que es importantísimo para la luz, el vidrio. Hierro y vidrio. La Tour Eiffel, por supuesto, va a prescindir del vidrio, y así lo tiene que hacer, porque lo que está haciendo es encerrando el vacío, trabajando con el aire. Entonces, es un monumento, lo que tú decías hoy, ¿cuál es su utilidad? ¿Qué es lo que, para qué es lo que sirve? Eso es lo que uno debería preguntarse.
No, yo me preguntaba cuál era el sentido. Que un sentido, bueno, después de lo que hablamos, le encuentro. Que no es lo mismo que la utilidad o la función, ¿no?
Exacto. Fíjense lo que va a decir esa carta de... Que no es lo mismo que la utilidad y la función. Por supuesto, tiene un sentido.
O sea, puede no tener una utilidad práctica, pero bueno, un sentido simbólico.
El sentido simbólico es clarísimo, por supuesto. Y así ha quedado asociado a la ciudad, tanto que es la imagen... Yo nunca vi cosa más rara que el chorro de Ginebra. Confieso, un chorro que tiene en el medio del lago, que mide kilómetros para arriba, no sé, metros, no kilómetros. Entonces, si se apaga el chorro y uno un día que no está el chorro, no ve. Es una especie de bidé que hay que aprovechar el día que está prendido el bidé, porque si uno va y está apagado. Pero eso sería quizás.
¿Qué sentido tiene?
No sé. Eso quizás sería lo más raro que uno podría llegar a encontrar. Pero bueno, cuando los extranjeros vengan a nuestra exposición, exclamarán con horror: este es el horror que los franceses han encontrado para darnos una idea del gusto del que tanto presumen. Se preguntan estos escritores y artistas al principio, justamente, ¿verdad?, en 1887, cuando empieza la construcción de esta torre, que va a empezar justamente, ¿verdad?, el 18 de enero de 1887.
Bueno, muy lindo tema. ¿Ya con esto cerramos los capítulos de París o siguen?
No, los capítulos de París damos por cerrados. Ya subimos arriba, lo vimos desde arriba.
Y ahora...
Los invitamos al curso, el que quiera venir al curso. El curso está abierto los martes en forma presencial y los miércoles por Zoom de mañana.
Separado Zoom y presencial. Está muy bien
separado Zoom y presencial. La idea es justamente traer, no ser como Guy de Maupassant y ser reacio a las nuevas tecnologías y decir... Lo damos por Zoom también.
Buenísimo. Fede, muchas gracias.
Por favor, gracias a ti.
Nos reencontramos mañana martes. Vamos a estar con Alucinaciones en Familia acá en Estudios. Que pasen muy bien. Gracias, Henry Flores y Rosana Ramos. Nos vemos. Chau.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.